Le vamos a dar la bienvenida a la mesa a Ana Bortulus. Ella es integrante del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión del ENACOM. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Castillo, Aldo Massini y Rita Bustos te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, te queríamos consultar. En realidad estábamos buscando una voz especialista para analizar un poco toda esta cuestión de la violencia mediática. En principio, contarle a la audiencia qué es, cómo detectarla, como para contarle a la gente cómo reconocer estos patrones que se dan en los medios actualmente.
Dale, perfecto. Sí, en realidad es que, a ver, es difícil identificarlo porque nosotros nacemos en una sociedad que es patriarcal, es sexista. Entonces naturalizamos un montón de cosas. Y entonces, digamos, tenemos que hacer día a día un proceso de deconstrucción y de reflexionar sobre determinadas construcciones y sobre determinados estereotipos que nosotros damos por sentados que son correctos y están bien. Por ejemplo, no sé, yo pienso en una publicidad de un producto de limpieza y lo primero que a la mayoría se le puede venir a la mente es una mujer limpiando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí. Eso, digamos, es un proceso histórico en el que se tiende a posicionar a la mujer como responsable de la tarea del cuidado. Siempre la mujer tuvo un lugar como más en lo que es la esfera privada, en la esfera del hogar, y desde ahí se empezaron a construir un montón de discursos, tanto en términos audiovisuales, como en términos de prensa, como en términos publicitarios. Y quizás en la publicidad es donde es más fehaciente, porque justamente la publicidad se maneja con los conceptos de estereotipo y arquetipo, ¿no? Entonces, nada, es un trabajo que nosotros realizamos a diario desde el observatorio, pero en pos de estas capacitaciones, ya sea hacia la ciudadanía en general y hacia los propios comunicadores y comunicadoras, o potenciales o futuros comunicadores y comunicadoras. No sé, está muy presente también el tema de la violencia simbólica, el tema de, por ejemplo, asociar que la maternidad es algo que las mujeres tenemos que, en lo que es la famosa maternidad obligatoria, ¿verdad? Y digamos, es como un mandato cultural que tenemos que cumplir, y si no lo hacemos, es como que, bueno, perdemos esa condición de ser mujer, cuando en realidad hay diversas maneras de ser mujeres hoy en día, gracias a Dios.
Sí, estaba pensando también que tiene que ver con una construcción que no solamente se da desde el campo de la publicidad, sino que entra, digamos, esta violencia simbólica entra por otros canales, digamos, tal es el caso de, por ejemplo, todo lo que son los programas informativos o de chimentos. No es exclusivo de la publicidad.
No, cada formato, digamos, tiene como su tipo de discurso. Estoy pensando, por ejemplo, en términos periodísticos del noticiero. Cuando solemos ver una imagen o un caso de un intento de abuso sexual, hemos tenido periodistas masculinos que han intentado justificar ese intento a través de construcciones como, bueno, pero usaba una pollera muy corta, bueno, pero se manejaba sola a la madrugada, y digamos, esos son discursos que tienden a conllevar un mensaje de violencia de género. Tiene más lejos, por ejemplo, lo que pasó con la vicepresidenta hace menos de un mes. No sé si tienen todos presente lo que fue el tratamiento en el programa de Más Viviana, que en realidad ahí, digamos, entran en juego un montón de variables: violencia de género y encima violencia de género por razones políticas. No sé si todos tienen presente, digamos, obviamente cada medio ya es algo manifiesto que tiene una postura que es ideológica y que responde a cierto poder político y económico. Y hay un intercambio entre la conductora Viviana Canosa y la periodista Laura Di Marco, en donde obviamente lo que se tiende es a desacreditar la figura de la vicepresidenta, pero no haciendo una crítica sobre lo que fue su gestión o sobre lo que es su gestión, sino a través de cuestiones personales. Entonces se aborda el tema de la salud la salud mental, o un posible, un potencial trastorno de salud mental que tendría la hija, y se le adjudica la responsabilidad a ella. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, dice que la anorexia está demostrado científicamente, lo cual después se salió a desmentir, que es como consecuencia de la falta de la madre, y ahí volvemos de nuevo, ¿no? La responsabilidad del cuidado únicamente como el rol de las mujeres. También estoy pensando en parte de ese relato. Ella, una de las periodistas, refiere a lo que habría sido la década del 50, la madre de la vicepresidenta, como bueno, tuvo una segunda pareja, algo medio raro para ese momento. Entonces, digamos, también desde lo periodístico se construye muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Uh-huh. Sí,
y,
o sea,
y quizás, sí.
Sí, termina con la idea.
No, y que quizás en el noticiero y lo periodístico es más difícil de detectarlo por una cuestión de que la información o los discursos que se venden en pos de esto de que es la verdad, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pero en el noticiero lo dijeron. Y cuando en realidad sabemos que las noticias es una construcción de las múltiples realidades que nos interpelan a día.
Claro.
¿No?
Sí, sí. Ana, estamos hablando de dos mujeres, irresponsables, impúdicas en este caso, que se pusieron a hacer diagnósticos psiquiátricos y psicológicos por televisión, metiéndose en la vida privada de otra mujer, y, o sea, esto es una apreciación personal, yo creo que lo hicieron sabiendo que provocarían un escándalo y que necesariamente todos tendríamos que hablar de esta basura televisada, pero fíjate vos, o fíjense ustedes, que también de acuerdo con lo que vos decís, lo más despiolante es que usaron el argumento más históricamente machista, de la madre abandónica, de delincuentes, culpa de la madre porque no se dedican a criarlos, cocinarlos, limpiar, criar los niños. O sea, usaron argumentos históricamente machistas.
Claro, y yo, digamos, me sumo a lo que vos decís y hago la distinción de que, digamos, en este caso en particular se trata de la figura de la vicepresidenta, pero que si hubiese sido cualquier mujer sujeto de ese discurso, desde el ENACOM, el observatorio que represento yo, y la dirección de audiovisuales, se hubiese actuado de la misma manera, digamos, con el agravante de acá, bueno, que se trata de una figura pública y que muchas veces se confunde que con el hecho de ser público no tienen el derecho a la privacidad, y es como vos decís, un tratamiento sumamente irresponsable en lo que respecta a la salud mental, porque, digamos, los trastornos alimenticios, no sé si ustedes saben, en la Argentina ocupa el segundo ranking a nivel mundial después de Japón, con mayor casos de trastornos alimenticios, y, digamos, está demostrado, de hecho, ALUA es una de las organizaciones con las que nosotros solemos trabajar a diario, que la anorexia como tal o cualquier trastorno de alimentación es pluricausal, no es únicamente, digamos, por un motivo o una circunstancia particular. Entonces son dos periodistas que no tienen una formación ni psiquiátrica, ni psicológica, ni médica, y terminan haciendo al aire un diagnóstico sobre un potencial trastorno alimenticio. Y dentro de ese discurso también, digamos, y quizás a esto excede lo que era la violencia de género en sí, pero se hace mención al intendente Espinosa de La Matanza, a quien le dicen que es un drogadicto y por ende no tendría las competencias para estar a cargo de su función pública, y ese también es un mal tratamiento de lo que es el tema de adicción en los medios, ¿no? Primero porque, digamos, se termina definiendo una persona a través de un sustantivo, ¿no? Digamos, en tal caso sería una persona con adicción, y acá directamente se lo menciona como un drogadicto. Y la ley de salud mental en ese sentido es clara, digamos, un tratamiento responsable sobre la temática de salud mental es justamente no hacer ese tipo de, digamos, de construcciones discursivas, y encima decir que una persona que tiene un trastorno de salud mental no está capacitada o tiene una incapacidad es doblemente agravante. Entonces, digamos, en ese caso particular de esta emisión es como que son múltiples temáticas que se ponen en circulación y múltiples agravantes a las diferentes leyes que hay, tanto la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y las diferentes normativas que están incluidas en esta ley, que es la Ley de Violencia de Género y la Ley de Salud Mental en este caso particular.
Ana, justamente te iba a consultar, nosotros como ciudadanos, ¿qué opciones tenemos, qué posibilidades tenemos, digo, más allá de cambiar el canal? ¿Por qué? Porque estos discursos se siguen reproduciendo, esta violencia no solamente sexista, sino estas prácticas discriminatorias a través de los medios de comunicación se siguen expresando, digamos, siempre te dicen, bueno, tenés la opción de cambiar de canal, bueno, está perfecto, pero estos discursos se siguen reproduciendo y hay otras personas que siguen consumiendo. ¿Cómo paramos en algún punto, digamos, sin atentar lo que se considera la libertad de expresión, cómo frena estas prácticas comunicativas discriminatorias, si nosotros como ciudadanos tenemos alguna herramienta al respecto?
Sí, mira, nosotros justo, digamos, parte del observatorio estamos dando lo que son capacitaciones para, yo te digo, futuros comunicadores y comunicadoras. Y decimos que la libertad de expresión no es un derecho absoluto en el sentido de que cuando colisiona con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la no discriminación o a la no violencia de género, digamos, eso tiene responsabilidades ulteriores. Eso, digamos, me gustaría como que dejarlo un poquito en claro, porque quizás a veces, muchas veces, en nombre de la libertad de expresión se dice un montón de barbaridades que después, cuando desde el organismo realizamos algún tipo de medidas, tenemos el discurso de están sancionando, y cuando en realidad no, digamos, nosotros como organismos, trabajamos de manera ulterior. En cuanto a la ciudadanía en general, es lo que te digo, creo que es un trabajo que hay que hacer primero desde la educación, desde, digamos, las instituciones como tal, porque todas las instituciones, la educativa, los medios de comunicación y demás, estamos atravesados por ese tipo de discursos, que son sexistas, heteropatriarcales, de hecho también está muy presente la cuestión religiosa y demás. En materia de comunicación, bueno, nosotros como organismo, te digo, trabajamos de manera articulada el observatorio junto a la Dirección Nacional de Audiovisual, que en las áreas de fiscalización y las áreas de evaluaciones son los que tienen la potestad de aplicar una potencial infracción a la normativa vigente. Hablo de potencial infracción porque, por ejemplo, se realiza un expediente, se notifica a la emisora y la emisora puede responder a ese descargo. Entonces, siempre hablamos en términos potenciales. Después ustedes saben que está la Defensoría del Público, que también trabajan con nosotros, que bueno, ellos reciben denuncias. Entonces ahí cualquier ciudadano, de manera en particular, ante un contenido, puede denunciar, independientemente de esto que voy a decir, que puede cambiar el dial, que puede cambiar el canal. Y bueno, y después también está el organismo LINADI, que también trabajamos todos los organismos en lo que es materia de discriminación en sus diferentes prácticas de manera articulada. Entonces, el ENACOM como tal tiene únicamente competencia en lo que es la televisión de aire, cable y radio. Pero el INADI es un organismo mucho más amplio y ellos sí pueden, por ejemplo, velar sobre el cumplimiento de la ley en las plataformas digitales, en la prensa escrita, por ejemplo. No sé si respondí tu pregunta, me estoy un poquito para saber.
No, no, está bien, perfectamente, porque, bueno, hablas de otros instrumentos que, digamos, a los que podemos acudir, como en el caso, hablabas de Defensoría del Público y del INADI, y también es bastante interesante saber que tenemos una herramienta, en este caso vendría a ser el INADI, entiendo, para las cuestiones que circulan a través de las redes sociales, que quizás, digamos, tienen como más posibilidad de viralizarse, que la gente lee menos, digamos, me parece que también podría ser entonces una herramienta valiosa. Lo vamos a dejar linkeado el enlace de INADI también para que quede allí en nuestra página web. Ana, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio, más que interesante, la verdad es que nos encantaría volver a convocarte y por qué no invitarte también aquí a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde se estudia comunicación social. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, quedo a disposición para lo que necesiten,
¿eh? Muy bien, hasta luego.
Ana Bortolus, integrante del Observatorio de Discriminación, hablando sobre violencia en los medios de comunicación, violencia y discriminación sexista también como parte de...